Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos en los próximos minutos a dejar volar nuestra imaginación para que nos lleve a tierras lejanas y misteriosas. La tarde de COPE viaja a Egipto, concretamente a la apasionante ciudad de Luxor. Si hace unos días el mundo era testigo de ese extraordinario traslado por las calles del Cairo de momias y reyes al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia, hoy la Tierra de los Faraones nos ofrece desde luego un nuevo y, dicen los expertos, espectacular descubrimiento. Nos vamos, como te digo, hasta Luxor, donde nos espera nuestro egiptólogo de cabecera, desde luego uno de los más prestigiosos de España y del mundo, profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y director del proyecto Yehuti. José Manuel Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, José Manuel, se ha descubierto bajo la arena de esta ciudad una gran ciudad de unos 3.000 años de antigüedad, la que llaman la ciudad perdida, y eres de los pocos afortunados que has visto la excavación, así que necesitamos que seas nuestros ojos allí. ¿Cómo es esta ciudad perdida? ¿Qué es lo que se ve?
Bueno, la verdad es que es un hallazgo sorprendente y muy emocionante. Se encuentra en una zona relativamente transitada por turistas. Está justo detrás de los colosos de Menón, que es lo que primero el visitante ve cuando se acerca a la necrópolis de Luxor, de la antigua Tebas, y al lado del templo de Medinet Habu, que es el templo funerario de Ramsés III, que también suelen visitar los turistas. O sea que está en una zona muy transitada. Nosotros, de hecho, pasamos por encima con relativa frecuencia. Y a tan solo medio metro de profundidad del suelo moderno, pues han ido apareciendo los muros de las casas y de las murallas de una, bueno, llamémoslo ciudad, o es parte de una ciudad, en concreto es la parte de artesanal asociada al templo funerario de Amenhotep III. Estamos hablando en torno al año 1355 a.C., o sea, mediados del siglo XIV, pero antes de Cristo. Y lo que es espectacular es que las paredes de las casas, las murallas, se conservan en perfecto estado. Tienen más, como un poquito más de un metro de altura, aunque hay algunas que conservan más de dos metros de altura, las casas. Y lo que es sorprendente es que parece que la ciudad se debió abandonar con relativa rapidez por alguna causa que todavía desconocemos, y dentro de muchas de las casas se conservan las cerámicas de lo que había ahí dentro, con el contenido adentro. Entonces hay, por ejemplo, un barrio que es el barrio de la producción de carne, y se encuentran las vasijas con la carne en fermentación. Hay otra zona que es la producción de adobes, otra zona que es donde se tallaban las estatuas de la diosa Sajmet, que es una diosa leona que supuestamente protegería la ciudad de Tebas, tal vez como de una plaga, como si fuera del coronavirus, pero en el siglo XIV a.C. Es decir, que se conserva un poco como si fuera una instantánea, como si fuera Pompeya, una instantánea de la actividad de la vida cotidiana asociada al Palacio de Amenhotep III.
Pero, José Manuel, ¿cómo es posible? Me dices que está en una zona especialmente transitada. Entiendo que, bueno, pues los egiptólogos también habéis pasado por ahí mil veces. ¿Cómo se empieza? ¿Por qué pieza? Alguien dice, aquí hay algo, aquí debajo de repente hay algo. ¿Cómo es ese descubrimiento? ¿Cuál es el origen?
Bueno, los arqueólogos tienen sus propias técnicas, algunas, digamos, más clásicas, que son las técnicas de prospección de superficie arqueológica, que busca restos de indicios de lo que pueda haber debajo. Es como que si la Tierra regurgitara parte de lo que tiene en sus entrañas y aparece en superficie, ¿no? Hay otras técnicas que es con georradar, puedes detectar las estructuras, ¿no? Y casi, sí, por decirlo de algún modo, a tiro hecho. En este caso, bueno, es una zona que era, bueno, que está dentro de lo que podría denominarse el área de la capital, estaba al lado el templo funerario de Amenhotep III, cerquita también los restos de su palacio que se habían, digamos, descubierto y excavado hace más de 100 años, y de alguna forma pues era lógico pensar que por esta zona pudiera haber algo, ¿no? Bueno, el equipo del doctor Sahih Hawass hizo una serie de prospecciones de catas, y dieron con parte de la muralla de los adobes y entonces ya empezaron a excavar en superficie. Eso también nos pasa. Nosotros estamos excavando como unos 3 kilómetros más hacia el norte, en una colina que se llama Drabuelnaga, y también cuando empezamos a excavar nos sorprendía que a escasos 40 centímetros del suelo moderno ya empezaban a aparecer restos de todo tipo. Y bueno, pues sí, eso es lo que tiene Egipto, ¿no? Que no deja de sorprenderte.
Es sorprendente. Bueno, mencionabas a Sahih Hawass, ¿verdad? El famoso arqueólogo egipcio, que es el responsable efectivamente del hallazgo y que compartes, además, capataz con tu excavación, ¿no? Él ha descrito a esta ciudad como la ciudad dorada, perdida de Luxor. ¿Por qué dorada?
Bueno, eso es un poco, ahí tenéis la culpa vosotros.
Ya estamos
con los medios de comunicación, parece que os gusta especialmente todo lo que tiene que ver con el oro, y como Hawass es el maestro de los medios, pues le ha bautizado así a la ciudad, pero no tiene nada que ver con el oro.
O sea, oro de momento ahí no hay, ¿no?
No, gracias a Dios no. El oro desvirtúa la realidad. Lo que hay son los restos de la actividad humana, que es lo más interesante, mucho más que el oro.
Sí.
¿No? Es ver las distintas fases de la producción de adobes, las jarras con carne, las tallas de las estatuas. Realmente es muy emocionante. Yo hace 3 semanas, que es cuando visité por primera vez el yacimiento, poderte mover entre las calles, ¿no? Pues realmente casi te falta el sonido de la actividad, porque está ahí congelado, ¿no?
Increíble.
Y como decía antes, lo que es muy curioso y bonito es el asociar esta época y la posible razón del abandono de la ciudad por causa de una pandemia, de una peste, con las circunstancias que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Curiosamente. Pero sí parece que la ciudad se abandona con cierta urgencia por algún motivo, ¿no?
Y
como en esta época se tallaron cientos y cientos de estatuas de la diosa Sajmet asociada a la peste, pues parece que una posibilidad pudiera ser que en esos momentos Tebas estaba sufriendo una pandemia de tipo peste, que se llama, ¿no?
Bueno, estamos hablando con José Manuel Galán, que está ahí mismo, en Luxor, que ha tenido la oportunidad de ver esta ciudad perdida de Luxor, que dicen que es uno de los hallazgos más importantes. Bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto o también forma parte de la actividad propagandística y que también le funciona a Hawass, de que es el mayor hallazgo desde la tumba de Tutankamón.
No, yo creo, yo cuando lo vi, me quedé enamorado. Lo bonito también es que en Egipto la mayor parte de la información que se conserva es de tipo religioso, con los templos, y de tipo funerario, con las tumbas. Y se conoce relativamente poco de la vida cotidiana asociada a los asentamientos, a la vida de los vivos, ¿no? Y porque las ciudades solían estar ubicadas o en el valle fértil, han sido luego, destruidas o comidas o absorbidas por las ciudades posteriores y hasta la actualidad, ¿no? Y por tanto eso tenemos un desequilibrio entre nuestro conocimiento de las ciudades con respecto al conocimiento de la vida de ultratumba y de los templos, ¿no? Y en este sentido este hallazgo es muy importante porque viene a aportar información o a llenar hasta un poco el vacío que tenemos de las ciudades. Eso es, en Egipto pasa un poco a diferencia de lo que pasa en Mesopotamia. En Mesopotamia o en Siria y Palestina se conservan muy bien las ciudades y se tiene menos información sobre la parte religiosa funeraria. En Egipto pues tenemos nosotros ese déficit que este hallazgo viene a rellenar un poco y por eso es tan importante, ¿no? Y yo creo que sí. Y además en realidad solo se ha excavado una temporada. El yacimiento es enorme y a medida que vayan sucediéndose en el futuro o nuevas temporadas de excavación, pues va a ser realmente parte de una ciudad fenomenalmente bien conservada. O sea, que es un hallazgo importante.
No me extraña que estéis emocionados, José Manuel. La verdad es que estamos hablando de una ciudad de más de 3.000 años, ¿no? Y que tú dices, se conservan cosas que parece mentira, ¿no? Esa carne, obviamente ya, pues yo qué sé, en esas condiciones, pero que quedan ahí los restos en esa vasija y que se pueden ver, ¿no? Y que tú paseas por sus calles y tienes la sensación de que solo falta pues la gente de aquella época que te acompañe por las calles.
Bueno, la suerte también que tenemos los que trabajamos en el Antiguo Egipto es que los egipcios se llevaban a las tumbas muchos objetos y las ofrendas. Aún excavando en las necrópolis podemos obtener muchísima información de la vida cotidiana, de la dieta, de las costumbres, etcétera. Pero claro, encontrarlo en la propia ciudad, pues yo creo que tiene especial valor. Luego, además, hay que también señalar que la época de Amenhotep III, es decir, a mediados del siglo XIV antes de Cristo, es una época especialmente interesante porque hay una intensísima relación diplomática entre Egipto y las otras potencias del Próximo Oriente Antiguo. Es decir, Amenhotep III se intercambia cartas con el rey de Babilonia, con el rey de Asiria, los hititas, con Chipre, se mandan médicos unos a otros, los médicos egipcios eran famosos y requeridos por las otras cortes, se intercambian incluso carpinteros, por supuesto también hay matrimonios entre las distintas casas reales, y eso es parte de ese archivo diplomático se conserva. Y es una época, como digo, muy interesante desde el punto de vista político, social y luego también cultural y artístico. Es una época donde también, debido a los contactos diplomáticos, hay muchísimos recursos y el arte, digamos, llega casi a su cima, ¿no? Y la sociedad es muy sofisticada, las representaciones en las tumbas de los banquetes de la época y eso, pues refleja una sociedad muy, muy sofisticada y muy volcada en la cultura, en el lujo también, hay que decirlo, pero sí muy, muy, muy artística y muy cultural en todos los sentidos.
Es un privilegio haber descubierto para los oyentes de la tarde esta ciudad perdida de Luxor a través de los ojos de José Manuel Galán. Por cierto, José Manuel, ¿vosotros cuándo volvéis a iniciar vuestro proyecto Yehuti? ¿Cuándo volvéis a la excavación?
Pues yo me encuentro en Egipto precisamente porque vine al Cairo a firmar ya los últimos papeles, el último trámite de mi burocracia aquí en Egipto para poder comenzar la próxima campaña después de Ramadán. Tenemos previsto viajar el 22 de mayo. Bueno. Haremos una campaña de 6 semanas con mucho calor. Normalmente excavamos en enero y febrero, pero este año, por razones del COVID, pues lo retrasamos unos meses. Tendremos más calor, pero esperemos que menos riesgos. Será nuestra campaña número 20, nuestro 20 aniversario, y lo celebraremos con calorcito, pero esperemos que con alguna sorpresa también.
Esperemos que sí, que podamos contarla también. José Manuel Galán, egiptólogo, profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y director del proyecto Yehuti, y además nos ha servido de corresponsal para descubrir la importancia, que sí la tiene, enorme, de esta ciudad perdida de Luxor, recién descubierta, y sí, como hemos dicho, efectivamente es probablemente el hallazgo arqueológico más importante desde la tumba de Tutankamón. José Manuel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.